lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos, un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Este es un saludo grabado y es el comienzo de un programa también grabado.
¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque estamos casi llegando a España, ya estamos muy cerca.
Sí.
El día 10 estaremos con el primer programa desde Madrid en la sala Galileo Galilei.
Y se incorporará a este equipo nada menos que Luis Piedrahíta, de los mejores humoristas, si no el mejor de todos, de España.
Sí, señor. Así que, bueno, estén atentos. Y mientras tanto, hemos preparado algunos platillos comodines.
Sí.
Que aparecen de pronto en
no,
el programa.
No dejen de seguir escuchando este programa, pensando que ya lo que viene lo escucharon, porque a lo mejor no. Solo por jorobar,
sí,
hemos grabado algunos fragmentos nuevos para meter entre algunos viejos.
Entre algunos viejos, pero hay que adivinar.
Hay que adivinar, y hay muchas personas que dicen, este ya lo escuché, justamente ante el fragmento nuevo, y dicen, uno nuevo, frente al fragmento que escucharon, ¿cuándo? Ayer.
Sí, seguramente.
Así es el género humano.
Mire, y si se portan mal, les vamos a repetir los programas hasta que se los aprendan. Uno por uno, el día...
claro.
Un día, el del día anterior, y así.
Toda una semana, un programa,
sí,
y así.
Ya ha sucedido alguna vez.
Sí, claro, sí. ¿Cómo no?
Contra nuestra voluntad.
Muy bien, escuchen, ahí viene lo grabado.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Casémonos a bordo de un transatlántico.
Oh, mire que hay que casarse y encima a bordo de un transatlántico.
Sí, señor, este es un informe acerca de un servicio que prestan algunas líneas de transatlánticos que consiste en casar a las personas. Ahora bien, yo me pregunto. Buenas tardes, señor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Se trata de casamientos programados con antelación o de personas que estando en un viaje, en un crucero, o yendo a Génova, por ejemplo,
sí,
se conocen, les da ganas de casarse y ahí lo resuelven?
No, señor, no se puede resolver. No.
Pero es que estoy anotando. No.
No importa, no anote.
Y sí.
Esto es muy programado. Hay gente que reserva con 5 años de anticipación.
O sea que no me diga que este crucero está preparado solo para eso.
Es especial para los casamientos.
Para los casamientos, pero es que estoy anotando. Especial, ya me entiendo.
No, bueno, está bien. ¿Usted cuándo se va? ¿Cuándo se quiere casar?
No, yo no me voy a casar.
¿Por qué no se va a casar?
No, porque no, nadie quiere.
Bueno,
pero quiero ver cuáles son las particularidades. Y acá, en este informe,
Dice, están escritas.
Las ceremonias se realizarán solo en los días de navegación, no cuando se visiten puertos. ¿Por qué?
Claro, tiene que ser en el mar.
Claro, no, el barco está en un puerto, claro, porque para eso bájese y cásese en cualquier boliche.
Sí, no vale amarrado. Igual no hay un problema de jurisprudencia ahí en aguas.
Sí, posiblemente, sí. ¿No? Los novios contarán con la ayuda de un coordinador de bodas. Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene coordinador de bodas?
De bodas.
Ah, perdón. A bordo. ¿Quién ayudará con lo relacionado a la ceremonia, a la recepción y hasta incluso reservaciones de spa?
Sí.
O de salón de belleza.
Claro, porque...
Es para el salón de belleza.
Porque usted se casa en el buque y también se va de luna de miel ahí mismo.
Ahí mismo, hace todo. Y incluso si el viaje es largo, hasta puede divorciarse.
Sí, sí. Ese es otro barco. Ese sería a la vuelta.
A la vuelta se divorcia, claro. Hay un barco para divorcio.
Sí, es un submarino. También le hacen los trámites, le hacen todo.
¿Y cuál es que... ¿Por qué una persona que se casa va al spa? Se supone que uno se casa limpito.
Bueno,
para pegarse una enjuagada, ¿no?
Sí.
No va a ir a su propio casamiento todo roñoso y haciendo toda clase de salvedades ante la novia. Mirá, discúlpame, pero estuve trotando.
No, no, nosotros le hacemos un lavaje de cutis.
Ajá.
Completo.
Sí, sí, sí.
Con mascarillas de almendras y todas esas cosas que dicen que hacen bien a la piel.
Claro.
Y usted llega Lozano.
Que se va a casar con Lozano.
No, no, señor, llega
Lozano, ¿qué tal?
Con el Cuti Lozano a la boda.
Ajá.
Y lo divertido puede ser, no sé si... No, espere que le cuento.
Bueno, pero ya me estoy divirtiendo.
No sé si lo contempla en este informe que usted tiene, pero si no, se lo cuento yo. Lo divertido es cuando hay más de una boda en el mismo barco.
Ah, no, acá dice que no está permitido porque se arma todo... Un firulo que no es muy...
Sí, pero imagínese...
La gente se equivoca, hay entrecruzamiento de parentelas.
Bueno, pero después puede hacer el mezcladito, después a la noche...
No, señor, no está permitido, esto es un barco serio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, sí.
Sí,
soy el capitán.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Pero no se puede hacer, por ejemplo, una boda encubierta.
Claro que sí, tiene razón.
Una boda en la cubierta.
Y la otra que
otra,
en la sentina.
Claro, otra de... Vio que hay transatlánticos que tienen varios pisos.
Sí, no, bueno, pero...
Pueden
hacer... estar encerrados nada más y arriba se están divirtiendo bárbaro.
En muchos salones.
No, porque la idea es que seas la estrella y que todos te tengan envidia.
Bueno, no
haya otro. A mí no me gusta casarme cuando se está casando otro. ¿Qué es esto?
Bueno,
imagínate que vamos a una iglesia y hay dos curas.
Sí.
Uno en cada sector del altar, uno a la derecha, otro a la izquierda, y entran parejitos.
Van despachando. No, pero veo que a veces no es simultáneo, pero a veces hay novias esperando
y haciendo el gesto al cura como que redondee.
Sí, el cura. No, ese no sé si es el gesto de redondeo.
Y bueno, o algo.
Y están los parientes, que por ahí uno que llegó temprano empieza
a. Sí, hay parientes mezclados. Vos lo ves a un tipo que tiene cara de que es pariente del casamiento donde va uno.
Sí.
O una mina, ponele. Y dice, uy, ahora si vamos a la fiesta y va esta mina.
Sí.
Voy a tratar de atropellarlo un poco. Y resulta que no, que es del otro casamiento.
Es del otro.
Todos los vivos son del otro casamiento. Y en el tuyo van todas las viejas, toda una cosa...
del anterior. ¿Sabe lo que me pasa a mí también con las novias? El vestido de novia blanco, con todos esos accesorios que tienen.
Sí.
Igualan a las mujeres, se empiezan a parecer.
Una cosa que no me gusta para nada es el vestido de novia.
Sí, es muy... Sí.
Sinceramente le digo.
Y entonces, la mujer queda como muy atrás del vestido,
sí,
y todo
sí,
eso.
Sí, está adentro de ese vestido.
Pero muy, muy adentro.
Muy adentro, sí, sí.
Entonces, me ha sucedido de ir al casamiento de una compañera de trabajo.
Claro, ¿qué tal?
No amiga, una compañera. Y la he confundido de lejos con la novia anterior. Entonces, como yo no conocía...
Habiendo dos casorios.
Y como no conocía al novio, digo, qué sé yo, un tipo ahí vestido de traje.
Porque además las mujeres se maquillan de un modo muy extraño y casi único. Ese día solo se hacen todas esas cosas.
Claro, entonces sí es como...
Yo creo que el novio las debe desconocer de algún modo.
Dios, que no se parece.
La desconoce, viene con pestañas postizas, muy...
Sí.
Ese vestido, otra vez.
Muchas cosas y el tocado. Que,
sí.
Flores.
No, me parece que mejor no me caso nada.
Bueno, ¿sí? No, pero hay que prestar atención a qué novia saluda, porque uno está saludando y digo, me parece que no es...
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el barco? Si usted está casándose y viene un tifón, viene una tormenta, un huracán, ponele.
No, claro.
La tormenta perfecta.
Eso es peligroso, ¿no?
Sí, claro que es peligroso.
Uno se casa en el
estrés. Se suspende el casamiento, no podés.
No,
y... O lo haces así, tienen un casamiento con plan... Tormenta, que es así nomás. Bueno, los declaro marido y mujer, vayan a encerrarse en el camarote.
Mire, nosotros somos como la FIFA. Sí,
me imagino.
No, señor, no se supone.
Eso es lo más importante.
No sé. Tratamos de no suspender los partidos porque se desprograma todo. Tenemos tantos casamientos, tantas reservas.
Sí, qué barbaridad, ¿no, señor?
Si yo le suspendo el suyo.
Sí.
No le puedo dar fecha inmediata, tiene que esperar...
Claro, tiene que esperar 14 años por ahí.
Claro,
y a lo mejor, tanta espera, sí. Uno se pelea, vio cómo es la relación humana, es muy difícil.
Es un problema, por eso tampoco que vamos llevamos el barco por el canal de Beagle o por lugares así donde haya mucha...
El mar. Para mí lo mejor sería sacarlo de puerto, ahí nomás, 5 o 6 cuadras. Y dejarlo ahí.
Sí, pero no le gusta.
Por ahí, no, ¿cómo? Por ahí vas a alta mar, hay algún mamao.
Sí.
¿Lo querés echar? ¿Cómo hace? Que lo tenés que tirar al agua.
No, bueno, hay un salón.
¿De mamao?
Un salón, un apartado.
Y ahí lo tienen hasta que...
Y para que la gente se recupere. Usted sabe que los barcos tienen comisaría también, ¿eh?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comisaría de bordo, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Bien.
¿Cómo funciona?
Oficial... Ovaldo Bonassi, suboficial inspector.
¿Qué tal, suboficial? ¿Cómo funciona acá la comisaría del buque?
Igual que en todas partes, señor. Por ejemplo, no se puede pasar al galope enfrente de la comisaría.
Bueno, pero nadie pasa al galope y nadie sabe
que está en la comisaría. Que funcione igual, gracias. ¿Qué venía a cambiar el domicilio?
No, ¿qué voy a cambiar el domicilio? Estoy en un casamiento, acá pasando una noche glamorosa.
Bueno, ¿qué tiene que denunciar, señor?
No tengo nada que denunciar.
¿Qué le robaron?
No me robaron nada, señor.
Lamentablemente vamos a tener que palparlo de armas.
No, a mí no me palpa nadie porque yo vine a una fiesta de casamiento. Pero le quería preguntar si hay gente acá en los calabozos.
Bueno, sí, hay gente acá en los calabozos, sí.
¿De este casamiento? ¿O
no,
de...
no, gente que incluso hace 20 años está acá.
¿Pero cómo 20 años? ¿Que estuvo en otro casamiento?
Y gente que viene a cumplir su condena acá.
No, pero no puede...
En general en otros casamientos, nosotros por ahí, hay muchos delitos que se cometen en los casamientos.
¿Por ejemplo cuál?
Por ejemplo, chantaje, extorsión.
¿Extorsión?
Sí, por ejemplo, van a la novia, va un novio viejo, se hace presente y le dice, dame $5,000 o me paro arriba a la mesa y cuento todo lo que tuvimos.
¿Y
traigo fotos.
¿Y qué es? Es un desgraciado, además que...
Un chantaje.
Sí, pero eso...
Entonces, bueno, si nosotros comprobamos que tuvo lugar un chantaje, entonces lo metemos preso al tipo. Pero en general no conviene.
No, porque va a tener
porque
también...
Porque igual tipo bate. Entonces,
claro.
El único que tenemos preso por eso es uno que vino justo a chantajear a una tipa que no le importaba, que no se quería casar. Y aprovechó, dijo más sí, y fue preso.
Ah, bueno, entonces...
Otro delito es falsificación.
¿Falsificación de qué va a falsificar?
De billetes.
¿Falsificación de billetes? ¿Y
sí.
¿qué paga con los billetes? ¿Viene acá a falsificar a un barco?
No, ya los trae falsificados de antes.
Bueno, sí, pero ¿cuánta plata?
Y empieza
plata?
A dar propina, a comprar cosas de contrabando, todo con billetes falsos. También tenemos tres.
¿Tres?
Sí.
Qué raro, tres...
Sí.
Bueno, me resulta extraño, además un falsificador, yo si falsificara...
Ejercicio ilegal de la medicina.
¿También?
Tipo que se fingen médicos... Ya llevan a la mina al camarote y la hacen desnudar para revisarla.
Señor.
Tenemos 5.
¿5 de eso? ¿Pero cuántos calabozos tiene?
9.
¿Y el otro?
El otro lo guardo por si aparece alguno que tenga armas ilegales, como usted.
No, señor, yo no tengo ningún arma ilegal.
Bueno.
Todo lo que tengo es legal.
Otra cosa, dice, paquete de bodas. ¿Para qué te vas a casar?
Sí, ¿qué incluye el paquete?
Acá dice, incluye la ceremonia, ¿no? Con cura y todo, el cura lo ponemos nosotros. O es el capitán el cura, en realidad.
No,
sí. Sí, el capitán puede casar. Pero puede casar, puede hacer matrimonio civil.
Un juez tiene que ser, no puede ser un...
El capitán algo puede hacer, yo sé. Pero no sé si es un matrimonio civil o un matrimonio religioso.
Ninguno de los dos puede...
¿Cómo no? Siempre te puede casar el capitán.
¿De dónde sacó
sí,
eso?
Sí, es capitán. Clásico. El capitán puede casarte.
Bueno, es un casamiento, digamos...
No, tiene, está previsto.
¿Le dan la libreta de casamiento?
Le dan la libreta,
no sé, está...
Bueno, no sé. Después, música tradicional de boda. Ya está. Una escolta especial para la novia, porque veo cómo se ponen los pasillos acá, ¿no?
Okay.
Es un poco inseguro este barco.
¿Pero cómo
está
puede
lleno
ser?
De merodeadores. Así que la escoltamos a la novia.
Y sí, ya con los hombres que hay ahí.
Con dos guardaespaldas, dos patos bica. Después, arreglos florales con rosas o flores exóticas, de acuerdo a tu preferencia, macho.
Sí,
¿Qué preferís? ¿Rosas o flores exóticas?
Da lo mismo,
bueno,
qué sé yo.
Da lo mismo. Champán.
Pero me estás diciendo todos accesorios, ¿no?
Champán francés y bizcocho de boda. Qué raro que no haya una torta.
Sí.
Pero un bizcocho me quería arreglar, bizcocho de grasa.
Es el traductor que parece que jugó una pasada ahí.
Claro.
Porque el bizcocho debe ser la torta.
Ojalá que sea la torta, porque un bizcocho que pongo.
Ahora, todo eso es bastante pobretón, lo que usted me está describiendo.
Sigue. Bueno, incluye desayuno en la cama con champán y caviar. Yo no quiero champán y caviar, señor, para el desayuno. Quiero café con leche con tortitas negras.
Bueno, pero igual...
No me venís con champán y caviar, ¿sabés cómo me cae a mí a la mañana?
Bueno, pero le viene así.
Le viene así, cuando el caviar y lo reempujás con champán.
No,
y ahí te tirás al mar, ¿qué hace?
Si usted no lo quiere tocar, al caviar no
quiero
lo
nada, señor, quiero
pero el caviar
café con leche, con vigilante.
Con el precio.
Después, entra el tipo... ¿Cómo es el desayuno en la cama? Porque... ¿A qué hora vienen primero?
No, lo ordena antes de las 10 de la mañana, tiene que ser.
Ah, sí, claro. Yo estuve de garufa hasta las 5 de la mañana.
Bueno, sí.
Y a las 8 y media cae y me toca el timbre del mozo. Yo estoy ahí, en
y
la
bueno,
cama desmayado.
Está bien, si usted no quiere desayunar, no desayune.
A traerme champán y caviar, no quiero.
Bueno, es hasta las 10 de la mañana y se lo le traen una bandeja con una bolsa transparente con un moño.
¿Para qué?
Que usted tiene que sacar el moño y todo.
No
eso.
Tengo ganas, estoy dormido y borracho.
Bueno, pero sí, viene así.
Con resaca de todo.
Viene ornamentado y le viene con un peluche.
Tarjetas de invitaciones para la boda también.
Eso antes.
Y para notas de gracias. ¿Qué es una nota de gracias?
De agradecimiento, usted le dice.
Ah, yo... ¿Y qué?
Agradezco tu presencia y la licuadora. Que me
está. ¿Todos le regalaron una licuadora?
No, señor, se
agradezco tu presencia y la otra licuadora. Y todo así. 87 invitados, tengo 86 licuadoras. El otro no me regaló nada.
Mire, puede hacer una lista de casamiento. ¿Vio que se hace la lista de casamiento?
¿En el barco también?
Sí, con los
¿Y dónde van a ir a comprar los regalos?
No, los regalos los compran antes.
¿Qué? ¿Traen
en otro
el equipaje,
lugar?
¿Traen poner un ventilador de pie?
No, usted...
¿Cómo lo envuelven?
Usted lo retira después, eso. Le regalan, por ejemplo...
¿Cómo lo voy a retirar después? ¿Un regalo qué hace? ¿Los regalos así, hace?
Es así, sí.
¿Un ramo de flores y que lo retiras después, tu novia?
No, el ramo de flores
Tomás,
no.
Tarjeta vale por un ramo de flores, chao.
No, le dicen, por ejemplo...
Vale por una tarjeta, listo.
No, por una tarjeta, no. Le regalan, por ejemplo, no sé, un metegol.
¿Para qué quiere un metegol? Un tipo que se casa, lo último que quiero es un metegol.
Pero no es un
llévese porque... el metegol y llévese el champán y el caviar, llévese.
Pero no le gusta el metegol.
No me gusta el metegol, lo odio.
Pero, bueno, se lo regalaron. Usted igual lo puede cambiar cuando tiene...
En el Uruguay le llamamos futbolito.
Bueno, el futbolito lo puede cambiar después.
¿Por qué?
Por un metegol. O por cualquier otra cosa que usted...
Licuadora, buenas tardes. Vendemos regalos para casamientos.
Sí, buenas tardes.
Aquí, en el barco mismo, es como un bazar.
Ah, menos mal, porque para la gente que se olvidó...
Ya, se olvidó, puede comprar acá, mire. Este juego de muebles...
Pero un juego de muebles,
sí. Sí, sí.
¿Y cómo se lo...?
Mire qué buen material, mire.
¿Qué? ¿Esto es ébano?
Es madera, señor.
Sí, bueno, sí, señor. Pero le pregunto si es ébano.
No.
¿Qué madera es?
Es algarrobo. Algarrobo y aglomerado. Una mezcla.
Bueno, no es de gran
calidad. Lamentablemente, y tenemos con cerradura especial.
¿Cómo es la cerradura especial?
Sí, una bufanda.
Ah, bueno.
Te cuelga la bufanda en lo de adentro y después la traba la puerta con la punta de la bufanda.
Pero eso no es...
Porque como es la madera que tenemos, es una madera mutable.
Claro, se hincha.
Se hincha, se deshincha, se tuerce, va por un lado para el otro, y se abre sola. O se cierra solo.
Sí, sí, señor, pero imagínese, encima en un barco se nota mucho.
Sí, en un barco se nota mucho.
Se mueve, se abre, se cierra.
Sí. Bueno, pero tenemos licuadora.
Licuadora ya le regalaron...
Tostadoras hay.
Ah, tostadora.
Tostadora, sí,
¿eh?
Sí. Tenemos, mire, esta tostadora especial, súper fuerte.
¿Esta de dónde es?
De Australia.
¿Es australiana?
Sí, sí. Mire cómo escupe.
No, señor, mire, ¿y cómo?
Tenés que tener cuidado porque la tostada sale en el momento menos pensado y si vos te pones a cogotear así... Te pega una tostada en la pera y te deja nocao.
No, a mí me da desconfianza la tostadora.
Sí, esta. A mí también, pero hay gente que la quiere así fuerte y escupe una tostada y llega hasta el techo. Y sí. Se divierten.
¿Pero qué?
Veo cómo son los recién casados.
¿Cómo son?
Así.
Ah. Esas tostadoras tendrían que tener una alarma previa que avisa que va a salir.
Ahí va. El ahí va se llama.
Ah, ¿se llama
sí,
el ahí va?
Sí, sí, ahí va. Es la marca.
Ah, bueno, entonces
tostadoras,
eso sí tendría...
ahí va. Y entonces toca un timbrecito, ¡tring! Y sale la tostadora.
Bien, porque uno
sale como pedrada, sale.
Y bueno, pero uno se predispone ya a recibirla de ese modo. En cambio, si
la sorprende... Se sale, ¿no? Especialmente las ancianas son víctimas de estas tostadoras. No de las ahí va.
No.
De las que no tienen alarma, ¿no? Veo como es la anciana curiosa y metida.
¿Por qué es así?
Entonces se pone a mirar para después criticar.
Bueno, sí,
y sale la tostada, ¡pum! Queda nocao la vieja.
Sí, le sale la dentadura. Ahora, ¿por qué? No sé las ahí va, ¿no? Pero en general las tostadoras vienen para dos panes.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Uno para mí y otro para vos.
Sí, pero...
La persona que vive sola...
se
tira.
Come dos.
Uno de los panes lo tira.
Puede poner uno. ¿No pensó en poner uno?
No, anda igual.
Sí, claro que anda igual. No es una impresora que tiene que poner todos los cartuchos.
¿Sabés qué? Estás gastando corriente eléctrica de gusto.
Y bueno, ¿y qué va a hacer?
Se prende todo y hay un pan que no está. No estás calentando nada, no estás calentando nada.
Bueno, pero...
Como hacer andar la licuadora en vano, sin echarle nada. ¿Y qué hace? Nada.
Bueno, nada, pero yo no quiero comer dos tostadas. Quiero comer una sola, puedo hacer...
O puede comprar la licuadora... De persona sola.
¿Hay licuadora?
Licuadoras no.
La tostadora. ¿Y qué viene? ¿Con una andija?
Con una sola cosa, de un pan y chau.
Bueno, no, yo inclusive le iba a pedir si tenía una tostadora de cuatro panes.
De cuatro panes, muy bien, sí tenemos.
Ah, ¿tiene de
tenemos, cuatro? Sí, la de tostadora de familia numerosa.
¿Cuál es el máximo de para tostadas?
8 panes y medio.
¿Medio? ¿Y cómo es la andija de
medio? Porque quedó un huequito... Y ahí le ponemos, viste que se te rompe un pan, un mendrugo, algo, lo metes ahí. Le...
Ah, bueno, 8 andijas y medio, bueno, sí. Ahora sí, ahí tiene que hacer 2 tostadas, por ejemplo. Le quedan 6 y medio afuera. Ahí sí que hay un
porque, ¿sabés la corriente que gasta esto?
¿Cuánto gasta, más o menos?
Esto, a mí a fin de mes me llegaron 72.000 pesos de...
¿Señor? ¿Todo es por la tostadora? Es un poco...
Sí, casi sí, porque el mes anterior me llegaban 70 pesos.
Y bueno, no.
Pues entonces, yo no tengo nada, no tengo televisión.
La verdad me las pido en la
vida. No tengo plancha, no tengo nada de eso. Tengo nada más que la tostadora.
Y sí, entonces...
72.000 pesos.
Bueno, no, hay algo que no...
Yo llamé.
¿Llamó a la compañía de electricidad?
No, a la comisaría.
Ah. No, además es peligroso.
Pero no pude porque no, los teléfonos no andan.
Ah, ¿porque lo tienen también con energía eléctrica los aparatos?
No, porque no, no andan porque son de Personal o de Movistar o de alguna de esas compañías de chorro que para llamar a un tipo tenés que llamarlo 25 veces. Y te dice que el tipo está fuera del área de servicio, sí. El tipo es el vecino de al lado, que recién lo viste. Después te dice que no figura en la red, después finaliza de golpe la llamada, después no pasa nada. Todo eso hace la gente que te chorea, ¿viste? Que te cobra, sí, por algo que no te da, o te da mal. Por eso no pude llamar a la comisaría.
Ah, bueno, pero usted no tiene muchos problemas.
Antes porque... a mí me contó mi viejo que cuando él era joven, vos llamabas por teléfono y te atendía una persona.
Sí, en general, sí.
Sí, raro, ¿no? Bueno, sigamos entonces... con esto, o sea, casate en el transatlántico. Y si quieres hacer una boda más exclusiva y personalizada, dice, ¿puedes añadir más invitados? No, al contrario.
¿Por qué?
Porque lo exclusivo es lo que justamente sí, excluye.
Son pocos.
O claro, sea, para tener más invitados tiene que ser una boda inclusiva. Es decir, una boda con asignaciones por hijo, no, cosas por el estilo, ¿no? No, hay detalles de lujo, eso es lo que quieren decir. Decoraciones especiales, fotógrafos, música en vivo, video, camarógrafo, ¿qué más? Todo eso.
No, y hay cosas decorativas, por ejemplo.
Cosas decorativas.
Yo quiero una, mi sueño.
Ah, sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Es casarme. ¿A mí me está diciendo mi sueño?
No, señor. Mi sueño es casarme en un crucero, pero con arañas, con velas, 200 velas encendidas.
Ah, lamentablemente.
Iluminar
no.
Todo con a la luz de las velas.
No, lo que tenemos que nos queda es un globo de la muerte con motociclistas.
Pero ¿por qué?
Se casa y por ahí aparece un globo de la muerte con dos motociclistas que se cruzan mientras usted se casa.
¿Pero por qué me ofrece eso como reemplazo de las arañas y la luz?
No, le quiero reemplazar nada, le digo que es lo que tenemos.
No, pero...
¿Y le parece que no es suficientemente glamoroso?
No, glamoroso no es espectacular quizá.
Ah, bueno, eso es lo que quería.
Pero no me parece atinado...
Ah, no, atinado. ¿Cómo va a ser atinado? Una persona atinada no se pone adentro con una motocicleta adentro de un globo de la muerte.
No, por supuesto que no.
Tiene que ser medio loco para hacer eso.
Además se asustan los invitados, hay personas mayores.
¿Qué? ¿Haciendo eso del globo de la muerte?
No, personas que van a asistir a la boda.
Eso es mucho más espectacular. Dos viejas en moto adentro del globo de la muerte.
Bueno, mire, acá me dicen que tenemos que amarrar en el puerto.
Estamos llegando al puerto.
Estamos llegando al puerto.
Nunca hubiera imaginado que así era el puerto de Nueva York.
Sí. No sé si es Nueva York.
No.
Parece que no.
Bueno, qué lástima. Bien, últimas cosas, ¿no? Acá dice... Para
muy
renovar
último,
votos. ¿Cómo es para renovar votos? Me preguntaron del Frente para la Victoria.
No, señor, los votos...
¿Qué quiere decir renovar votos?
Es que... que usted quiere seguir, por ejemplo... vio, usted se casa, por ejemplo.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Y le dice a su novia, bueno, mira, dentro de 2 años...
Sí, nos separamos.
Si todavía nos amamos y todo eso...
Me como un perro...
No, no es una apuesta, señor. Volvemos a este barco y renovamos votos. Entonces dicen, sí, te elijo otra vez. Te vuelvo a elegir.
Hay que ser, ¿eh? Hay que ser. Hay tipos que no aprenden más. Bueno,
eso es renovación
dice,
de votos.
Hay paquetes, sí, hay paquetes que renuevan votos. Dice, incluyen una botella de vino, un bizcocho para 12... Un bizcocho Canales para 2.
Mire cómo bajó, ¿eh?
Sí, claro. Un certificado de buena conducta. Y listo. Un retrato profesional de 8x10.
Es una cargada lo que es le están dando. Claro,
¿qué querés?
Es una cargada.
El tipo que renueva votos también está cargando.
Sí,
Yo soy la mujer del tipo y el tipo viene... Yo estoy en la cocina fregando las cacerolas y el tipo está mirando la televisión adivinando la pregunta de los 8 escalones. Y por ahí me dice de allá, dice, che, ¿qué te parece si renovamos los votos? Y yo soy la mujer, le estoy dando acá, le digo... Está loco vos. ¿Qué te pasa?
¿Qué voto ni voto, señora? Bueno, el informe creo que ha servido a la comunidad para gente que está,
y espero que muchas personas
casarse.
Opten por casarse en un crucero, eludiendo así esos horribles salones de, que están en los primeros pisos.
Sí.
Abajo hay, ponele, una ferretería. Y arriba un salón de fiestas. Entrás por una escalera, ¿sí? Toda de baldosa de mediano precio.
Sí, tiene mucho cerámico.
Sí, sí, nada de madera.
Dos, tres plantas y una bola de espejo en algún lugar.
Sí, sí, sí.
Bueno, colgando.
Mucho mejor, amigos, es un transatlántico. Así que, dicho esto, voy a proponer, ¿sabe qué?
¿Qué?
Una pausa.
Pausa.
Adelante.
Pulso espacio publicitario. Pulso.
Estamos marcando el pulso de la radio. Siente tu pulso, siente 95.1.
¿Te enteraste que la Mili los diga estás trabajando?
¡No me ligó! ¿En serio?
Sí, estás trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
Oye, hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin espacio.
Segundo de Habsburgo, aquel emperador cuyas gracias contaremos ahora, ¿eh? Nació en Viena el 18 de julio del año 1552. Su madre, María, era hijo de Carlos V del Imperio, Carlos I de España. La madre de Rodolfo era entonces la hermana de Felipe II. Lo mismo que su hermano, era una fanática católica. En cambio, el padre de Rodolfo, Maximiliano II, fue un modelo de tolerancia y se sentía muy poco ligado a la iglesia. Bueno, contra el deseo de su padre, Rodolfo fue enviado a la edad de 11 años a España para ser educado por Felipe II. Su madre quería convertir al heredero al trono en un auténtico soberano de la contrarreforma. Y veremos que las cosas no le salieron muy bien. En Madrid, el joven Habsburgo se aburrió muchísimo. Felipe II lo educó bajo pretextos tomistas, pretextos no, preceptos, tomistas en el sentido de aristotélico-tomista, ¿no? Se refiere a Santo Tomás de Aquino. Y le dio algunas lecciones acerca de las prácticas herejes y blasfemas que debían ser combatidas. Bueno, digamos que lo llevó un día, tanto como para que fuera aprendiendo, a un auto de fe. O sea, a ver cómo quemaban a un tipo por hereje, ¿no? Y Rodolfo no vio un ejemplo a seguir en aquel modo de combatir las herejías, sino que por el contrario, más tarde, siendo emperador, fue considerado el más tolerante de todos los gobernantes europeos hasta ese momento. ¿Cómo era Rodolfo? Rodolfo era fulero. Era medio gordo, estaba todo el tiempo colorado, como en un sonrojo permanente, ¿no? Se maquillaba constantemente para disimular esta circunstancia. Tenía un carácter poco estable. Los médicos de la corte vienesa decían que padecía locura latente y a veces floreciente.
Manifiesta, sí.
Claro. Tuvo una locura maníaco-depresiva, diría Rolón. Era muy melancólico, pero esa característica empezó a notarse mucho más cuando el rey Enrique IV de Francia, amigo de este programa, le arrebató la mano de una muchacha muy codiciada en Europa, codiciada por la guita que aportaba, que era María de Médici, ¿no? Rodolfo tenía algunas posibilidades con esta chica, pero intrigas diplomáticas hicieron que en su corte optaran por el trono de Francia. Bueno, ahora, las características mentales de este muchacho eran conocidas en todos lados, es decir que ya tenía fama de sonado. Estaba solo en Viena y empezó a interesarse en la astrología y en la alquimia. Todo fue a partir de unos raros objetos que encontró en la corte, entre ellos un vaso de ágata de 75 centímetros de alto. Según la tradición, había sido traído por los cruzados a Europa en el año 1204 y desde ese momento estaba en Viena. Una leyenda que fascinó a Rodolfo decía que era el mismo cáliz en el que había bebido Jesús en la última cena, ¿no? Para los cortesanos se trataba del mismísimo Santo Grial y ya se sabe que su visión, su contacto y su posesión proporcionan la inmortalidad. Rodolfo, como hijo del emperador, bueno, como emperador que era, exigió que se lo pusieran en la habitación, me refiero al vaso.
Sí.
Y así se hizo. Encerrado en sus aposentos, Rodolfo pasaba largas horas contemplando el vaso a ver si ocurría algo, pero la verdad es que no ocurría nada. Le encantaban además las joyas. Se compró una corona tan pesada que no la podía usar porque se caía al suelo. Cuando murió su papá, Maximiliano, claro, no era emperador, era príncipe. Cuando murió Maximiliano, Rodolfo fue declarado rey de Roma y emperador alemán, ¿no? Y ahí empezaron algunos problemas. Maximiliano le había dejado todo a Rodolfo, pero había otro hijo llamado Matías, que era muy ambicioso, y cuando vio que no le habían dejado nada, se enojó, huyó del país, y desde entonces se la pasó conspirando contra Rodolfo. Bueno, cuando fue emperador, Rodolfo se olvidó de los asuntos de Estado y se dedicó a la ciencia. Se estableció en un castillo de Praga, el más gris de ellos, llamó a personajes extravagantes a la corte, a Tadeo Agesius, un médico de Praga, que pasaba también por matemático, astrónomo, astrólogo y alquimista, y pronto se convirtió en maestro del emperador en todas esas actividades. Invitó también Rodolfo a su reino a todos los sabios y orfebres judíos del lugar. Entre ellos estaba David Gans, autor de una historia del Talmud y traductor de las llamadas tablas alfonsinas, que se llamaban así porque su dueño era el antiguo rey de Castilla, Alfonso X, llamado Alfonso el Sabio. Ahí había estaba ahí la famosa descripción de Ptolomeo el egipcio, ¿no?, acerca de la bóveda celeste. Bien. También reunió Rodolfo a un montón de conocidos alquimistas. Dice que se juntaron 200 al servicio del emperador. Agesius tenía, ese era el que les tomaba examen a todos los que llegaban a ver si realmente sabían algo. Una vez se presentó un tal Augusto Augurelli, que tenía pinta de charlatán, y le dedicó a Rodolfo un amplio poema acerca de la obtención de oro. Augusto esperaba una recompensa y Agesius le envió una bolsita muy coqueta, vacía. Tenía una nota que intimaba a Augurelli a crear su propia recompensa. Ya que podías hacer oro, hace el que te corresponda. El alquimista se fue de Praga. Según dicen quienes podían aprobar el examen de Agesius, eran hospedados en la llamada, y todavía hoy existente en Praga, calle de los alquimistas, ¿no? Algunos ministros apoyaban al emperador en esta pasión. ¿Por qué? Porque querían mantenerlo ocupado para hacer ellos de las suyas con el destino del imperio. Pronto llegaron a la corte de Praga no solo alquimistas, sino también magos, adivinos, hechiceros y hasta verdaderos científicos. Otro personaje al servicio de Rodolfo fue Hieronymus Scotus. Anteriormente había sido consejero de Catalina de Médicis. Su especialidad eran los muñecos mágicos, reproducciones de los enemigos de la casa que él atravesaba con agujas para darle muerte. Muy científico, uh-huh, como sabe cualquiera que haya practicado el vudú. También confeccionaba amuletos portadores de buena suerte y espejos proféticos. Se ganó el favor de Rodolfo al mostrarle espejos rarísimos. Había uno especial, ¿no?, que le permitió a Rodolfo ver a través de la luna de aquel espejo a la mujer más hermosa del lugar. Bueno, el caso es que pocas veces Rodolfo salía del castillo. Tuvo 6 hijos de amores que le proporcionaba Scotus. La mayoría de las chicas eran prostitutas que el mago como tal convertía en princesas para presentarlas ante el emperador. La fama de Rodolfo llegó hasta Inglaterra y en 1584 apareció en Praga el alquimista John Dee, el más famoso de los alquimistas ingleses, ¿no? También él le dio a Rodolfo un espejo milagroso. Parece que con 2 de estos espejos y una estrella magnética, Dee construyó un instrumento en el que se podían hacer señales a grandes distancias cuando brillaba la luna. Era como un telégrafo. Y si no era mágico, funcionaba de verdad. Rodolfo tuvo conocimiento con este primitivo telégrafo de la victoria, de la conquista de Raab por el conde Adolfo de Schwarzenegger, antes de que la gente trajera la noticia. Con esos espejos y con la luna mandaban unas señales que, bueno, casi instantáneamente nos permitían enterarnos de las victorias de nuestros ejércitos, eso cuando nuestros ejércitos triunfaban. Bueno, un tal Popel, jefe del Partido Católico, le dijo, sin embargo, a Rodolfo que John Dee lo hechizaba con ayuda de una piedra nigromántica y que conocía también su futuro y el de todo el imperio. El aprendiz de Dee, llamado Kelly, continuó junto a Rodolfo, entregó al emperador un supuesto elixir de la eterna juventud y también parece que llevó a cabo transmutaciones con la ayuda de un polvo dorado, siempre contra la voluntad del Partido Católico, ¿no?, que se oponía a todo esto. Y al fin atribuyeron a Kelly un asesinato que no había cometido, lo encarcelaron y a los pocos días apareció muerto en su celda. Todos los que rodeaban a Rodolfo se encargaban de asuntos extravagantes. A cada uno que se le presentaba, aunque fuera músico, poeta o guardia, lo enviaba a España a buscar las famosas piedras de Bezoar que le habían sido recomendadas contra la melancolía y las palpitaciones. Entre los años 1590 y 1601, Rodolfo no pudo atender a nadie, ¿no? En ese lapso intentó suicidarse 3 veces. Todos decían que estaba hechizado. Solo le levantó un poco el ánimo la llegada a sus puertas del astrónomo Tycho Brahe, perseguido por la Inquisición. Rodolfo le regaló un castillo, el famoso castillo de Vanatec, y le dijo que lo convirtiera en un observatorio, y así fue. Un año más tarde, Brahe llevó a ese lugar nada menos que a Johannes Kepler, que fue nombrado astrónomo y astrólogo del emperador. La madre de Kepler, pocas veces se recuerda esto, era bruja, murió quemada por bruja, y él a duras penas se había escapado de la hoguera. Bueno, ahí en el castillo de Vanatec pudo vivir con tranquilidad y tuvo a disposición un extraordinario observatorio. Rodolfo, siguiendo el dictado de las estrellas, decidió nombrar a Melchor Glessl, así se llamaba, canciller en Viena. Y fue el propio Glessl quien en 1606 se pronunció contra Rodolfo a favor de Matías, aquel hermano que había rajado, enojado por el testamento paterno, ¿no? Matías ya se había hecho dueño, sin que Rodolfo lo supiera, de Austria, Hungría y Bohemia, y no hacía más que conspirar contra él. Dicen que el último pedido de Rodolfo, antes de morir, enfermo del fuego frío, fue que le trajeran aquel vaso cuya contemplación confería la inmortalidad. Por las dudas también lo llenó con un licor que era tenido por arcano, que le dieron sus alquimistas. Incluso tomó un trago y al cabo de unos minutos murió. Tenía 60 años. Este era Rodolfo, este muchacho extravagante, de Habsburgo. En realidad lo que quería era lo que queremos tantos de nosotros, ¿no? No morirnos. Y entonces hacía que los alquimistas le prepararan elixires para no morir, hacía que le trajeran a su pieza el cáliz de Cristo para no morir, hacía que sus médicos le prepararan jarabes y remedios para no morir, y hacía que los músicos le compusieran zambas para no morir. Y Zamba para no morir es una de esas canciones con las cuales tal vez habrá intentado Rodolfo conseguir la inmortalidad. La escucharemos en la voz de alguien que sí la consiguió, que es Mercedes Sosa. Adelante.
Romperá la tarde mi voz, quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Y madera frutal, luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo al quemarse en el cielo la luz del día. Me voy con el cuero asombrado, me iré, ronca al gritar que volveré, repartirá en el aire a cantar siempre. Muerte ritual, solo dormir, verme borrar, una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de del olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar, en el hijo se puede volver nuevo, al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.
Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, samba para no morir.
Comienzo espacio publicitario. Radio informativa con buena música. Radio musical que te informa. Pulso.
¿Enteraste que la Mili los diga estás trabajando?
¡No me ligó! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
Oye, hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Nacido en un pequeño pueblo al noreste de Estados Unidos, Alan Stone es un músico blanco que adora la música negra. Por eso suena así su flamante disco Radius, del cual escuchamos la canción Freedom, que es el insuperable de la semana.
Yeah.
escuchamos a Alan Stone haciendo Freedom.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Pulso.
Pulso.
Recuerden que a partir del 10 de junio estaremos en Madrid en la Sala Galileo Galilei, 10, 11, 12 y 13 en la calle Galileo 100 de la ciudad de Madrid. Allí estaremos también con Luis Piedrahíta. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, construya usted misma su propio centro cultural. Una extraordinaria idea para que usted, señora, que no, a lo mejor no entiende mucho de centros culturales, sepa cuáles son las pautas para organizar uno, así como este.
No sé,
y no tiene que venir entonces hasta acá. Bueno. Directamente en su propia casa se arma su propio centro cultural, con actividades, con personas como estas que están aquí.
Sí, pero no es tan fácil organizarlo así.
No es fácil, por eso vamos a decir cómo.
¿Cómo se empieza?
Nos llevan muchas cartas de señoras especialmente que dicen, ay, y nada más.
Ah, bueno, no. ¿Alguna pedirá cómo desarrollar un centro cultural?
Claro, ¿cómo se puede
desde,
hacer?
Desde el llano, desde la nada.
Desde nada.
Usted tiene que, si en su casa, mira cómo está practicando.
Sí, están practicando, es una señora que está practicando para un centro cultural. Bueno, mire, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted es el ministro de centros culturales, el ministro de cultura es usted.
Muy sí, bien. Señor.
Fenómeno. ¿Qué usted... tengo que hacer para hacer un centro cultural? Porque mi marido se quedó sin trabajo.
Sí.
Y, bueno... Yo le decía, ¿una pizzería? No sé si paga tanto. Pero un centro cultural, vos lo traes a Jaime Ross, qué sé yo.
No, bueno, no es así.
Sí, bueno,
no, no es que viene Jaime Ross y ya.
Ahora, ¿cómo hay que hacer, no es cierto?
No, primero, ¿usted qué habilidades tiene?
¿Yo? ¿Habilidades?
Sí.
¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué? ¿Baila, canta, pinta?
Yo soy cocinera, así que es lo mejor.
Bueno, sí. Bueno, puede dar, empezar por un curso.
Yo puedo hacer empanadas. Y está tenemos bien. Distintas actividades, ¿no es cierto?
Sí.
Música, bailes, literatura, empanadas.
Bueno, le tiene que poner un nombre atractivo, la empanada.
La empanada.
La empanada como objeto cultural, como dice.
La empanada como objeto cultural. Está muy bien. Dentro de las empanadas, incluso, se pueden poner pequeños papeles con poemas, con sí. breves poemas japoneses, como los haiku.
Claro.
Aunque la empanada del Japón
no
casa mucho, pero sí. Yo recuerdo, disculpe que me ría, pero me han dicho que es elegante, que a veces en algunas casas del campo donde concurrían muchos jóvenes se acostumbraban a mandar mensajes de amor en el interior de una empanada. Entonces uno iba allí donde se hacían las empanadas con su mensaje amoroso. Yo, mira, tengo un mensaje amoroso aquí, bueno, estoy enamorado. Sí. Le decía, fulana, ¿qué haces?
No
vas a empezar, ya con el primer mensaje no le vas a decir que te amo.
Bueno, pero
no,
¿cuántas empanadas?
Fulana, ¿qué haces? Le decía, la primera empanada. Sí. Y si esta empanada yo la voy a marcar con la uña y vos se la encajás a fulana. Si toma esta empanada te la manda el que está allá, sí, abajo del payaso. Sí. Entonces la mina agarraba, se comía medio el papel, ¿no? Y te buscaba y le ponía, ¿qué hace? Estoy abajo el payaso. Pero... Entonces la mina se comía la empanada, igual decía así. Entonces después otra empanada le mandaba. Tome, el que está
abajo el payaso. Debajo el payaso.
Debajo las piernas del payaso dice. ¿Viste esos payasos con las piernas abiertas, sí, que tienen los clubes?
Que es la puerta, la, es una puerta.
Es la puerta. Y se le manda esta otra empanada. Uy, dice, pero no, ¿cómo se la manda? ¿Por qué no andamos?
Ah, allí, pero salteó varias empanadas. Había empezado a.
Sí,
un ritmo.
Bueno, pero. Sí, antes yo tenía empanadas intermedias del orden de. ¿Te gusta el rock?
Claro, porque.
¿Te gusta la poesía? ¿Te emocionan los atardeceres? Pero la mina se iba.
Es bueno, pero.
Y la mina se iba, por ahí el último era. ¿Estás bien?
Es que así como largó, parecía que iba a hacer una serie de muchas empanadas. Porque yo,
claro, entonces, por ahí. Te volví a una empanada. Y muchísimas gracias por los mensajes.
Sí, ¿no? Bueno, pero mientras tanto, ¿no?
Entonces uno, otra empanada y así. Bueno, no es un buen ejemplo, ahora que pienso.
No, claro, está mucho
pero,
tiempo.
Pero vengo a preguntar, ustedes acá en este centro cultural,
sí,
¿qué actividades tienen?
Bueno, tenemos danzas.
Danzas.
Talleres de danzas, ¿no?
Talleres.
Sí, talleres de danza folclórica, por ejemplo.
Ah,
usted, ¿qué le gusta? ¿Qué ritmo?
A mí me gusta mucho el caramba. El caramba, el palito.
Sí, son,
son ritmos, ¿eh? ¿Quiere? Ese es el caramba. Y el palito, mire qué lindo. Tengo un dolor en el pecho y los médicos me dicen, así no me hice. Así no me hice.
Muy bien. Bueno, ya iba bailando.
No, pero mire, buenas tardes.
Buenas
nosotros
tardes.
Tuvimos un centro cultural y realmente fracasó.
¿Por qué fracasó?
Fracasó por las corrientes interiores.
¿Corrientes interiores?
Sí, sí, sí. Siempre veo cuando hay distintas facciones.
Ahí.
Yo primero, antes de tener un centro cultural,
sí,
iba siempre a una iglesia. Que hacíamos procesiones.
Ajá.
En la iglesia de Casero hacíamos procesiones para el Día de la Virgen de la Merced, el 24 de septiembre. Y, pero había distintas facciones.
¿Y cuál era la disputa?
Y que uno quería llevar el qué sé yo de la Virgen, el otro las antorchas, qué sé yo, se peleaba. Entonces yo me acuerdo una vez que la procesión se detuvo en las vías del ferrocarril. Porque venía el tren, ¿no? Entonces estaba la barrera cerrada y ahí es donde surgió la primera discusión fuerte. Algunos decían, tenemos que seguir. Y otros decían, tenemos que esperar que pase el tren.
Mm.
Y claro, los que esperaron a que pasara el tren, cuando el tren pasó, los otros ya se habían ido, no sabían por dónde habían doblado.
Sí. No esperaron.
Algunos, para no perder tiempo, doblaron y siguieron camino de al lado de la vía, o sea que la procesión se atomizó en diversas subprocesiones y en una cantidad de corrientes heréticas todo fue libanizado.
Claro, terminó siendo otra cosa.
Y recuerdo que el cura dijo, le decía, conviene que las procesiones no pasen por las vías de los ferrocarriles.
Bueno, es todo un diseño.
No es una mala enseñanza.
No, eso es todo.
Después, la vía del ferrocarril produce...
un quiebre de fe.
Un quiebre de la continuidad, del fluir del discurso, que es una procesión, y ahí viene, nos quedamos, vamos, pasamos, y el tren...
No, el tren impone además un discurso.
No, después, ¿cómo nos juntamos? Nosotros doblaron en la quinta cuadra.
No, claro, además que una procesión...
No, que pedazo de procesiones buscándose a sí misma.
No, como una lombriz partida.
Sí, como algunos partidos políticos.
Sí. Además, es muy feo una procesión detenida. ¿Por qué?
Sí.
Si, ya sea en una barrera, en un semáforo.
Claro, los que vienen atrás.
Tienen que circular.
Qué lunga la procesión. Los que vienen atrás no saben que hay una barrera.
Claro, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Y empiezan a quejarse contra la conducción. Sí. Se no ve que va muy despacio, todo eso.
Qué difícil es eso, sí.
Es muy difícil. El centro cultural es muy distinto. Nosotros empezamos un centro cultural muy humilde. Primero en el clandestino, porque la única actividad que había era el pase inglés.
Ah, pero eso, pero eso no es un centro cultural.
No, siempre. Y es cultural en el sentido antropológico.
Ah, bueno.
Bueno, todo es cultura, nunca yo hablar de eso.
Sí,
bien. Todo es cultura, entonces la forma de cumplir la ley, la forma de violarla, la comida, los zapatos, la manera de limpiar la mesa con un repasador, todo es cultura.
Y nunca el arte.
No, nunca, menos el arte, la filosofía y la ciencia, todo lo demás es cultura. Y ese era. Ese era nuestro lema, todo es cultura canejo. Y así nos juntábamos, empezamos con el pase inglés, con algo que empezar, le dijimos al comisario, cuando vino a detenernos.
No, en general los centros culturales dan, por ejemplo, un taller literario.
Ajá.
Leen alguna obra y la comentan después en el grupo.
Después teníamos nosotros un... No teníamos salón de reuniones.
¿No tenían un lugar fijo?
No, nos juntábamos en la esquina directamente.
Ah, bueno.
Y entonces teníamos una compañía teatral y la hacíamos por la calle.
Ah, teatro callejero.
Ya se lo he contado, ¿no? Que como no teníamos público, no venía nadie tampoco. ¿A dónde iban? No tenían dónde ir.
¿Y dónde iban a ir?
Sí, claro, ¿dónde iban a ir?
Si no hay lugar.
No deje de concurrir. Y, ¿a dónde? Decía la gente, que ahí no sabíamos qué decir.
Y bueno, claro, es fundamental.
Bueno, entonces empezábamos a hacer las obras por la calle. Íbamos todos caminando, los que integramos la obra, y por ahí había un tipo esperando el colectivo con la mujer. Acá, decíamos nosotros. Y empezaba la obra. ¡Salud, turros de Balvanera!
Siempre la misma.
Y siempre dábamos...
¿La de Barrancas? No.
Un guapo no.
Un guapo no decía.
Muy bien. Y teníamos 15, éramos actores, y otros 15 que eran los que impedían que se rajaran. La
pero
gente.
Si...
Claro, porque el tipo, ¿qué hace? Usted está esperando el colectivo con su mujer. Vienen los tipos, empiezan a representarle.
Lo rodean.
Un guapo 900, usted se quiere ir. Y ahí aparecen los otros 15. Dice.
No.
Te vas cuando termines.
No, pero no. Tengo que ir a trabajar, le dice, tengo ocupaciones. Además...
Sí, acá, son los 15.
Sí.
Son los 15 que pusimos nosotros, sí. Para que no se rajen todos estos.
Va a ver cómo se van a ir cuando empecemos con un guapo 900 ahora en un rato.
Salud, Torres de Balvanera.
No, pero eso es una burocracia además muy grande para el Centro Cultural, porque tiene 30 personas.
Y bueno,
enfrentadas a un público de dos.
Después nos subíamos mismo arriba a los colectivos.
Ah, y representaban ahí también
las obras. Al principio, directamente en el colectivo, subíamos, hacíamos lo nuestro. Pero después veíamos que alguna gente se bajaba.
Claro.
Se bajaba y tocaba el coso para bajar. Y eso, como actor...
Bueno, no, pero señor...
A mí no me gusta.
Bueno, pero no es que le guste,
no,
es un transporte público. Pero
no me importa, pero yo estoy, por ejemplo... Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado... Y soñé que en otro estado... Más lisonjero me vi.
Sí. En la próxima. Me avisa un cura Paligüe.
Entonces directamente poníamos los 15 en las puertas, cerrábamos y lo parábamos al ónibus. Arrímalo el cordón, le decíamos al cordón.
Pero muy parecido a un secuestro, es un secuestro cultural.
Que empieza la siguiente obra. Ya desde atrás había un tipo que le metía...
Ya arrancaba.
La milonga del 900. Y empezaba. Y cuando terminaba la obra, bueno, muchísimas gracias, pero no puede continuar.
No, pero ¿qué puede continuar? Se hizo tardísimo.
A veces hacíamos dos obras también. Porque era obra-debate.
No, pero... No quiero debatir.
Sí, nos gustaba mucho hacer una obra con debate posterior. Para mí todos los espectáculos que se dan tendrían que tener un debate posterior.
No.
Vos vas a ver una película, por ejemplo, la de Ben Stiller, Una noche en el museo.
Sí.
Termina la película, bueno, ahora debate.
¿Y qué va a debatir?
Debate.
Me quiero ir, ¿qué? Claro. ¿Qué va a decir?
No sé, bueno, qué debatir. ¿Qué debatiría usted acerca de esa película? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo a veces la ficción se vuelve realidad, no es cierto? Dice uno. Y todo eso, sí.
Sí, pero, no, peor, si hay uno que habla, está sonado porque alguien le va a responder. Siempre hay quien le responde, bueno, y opina. Y
debate posterior. Después empezamos a... Como teníamos pocas películas, ese era un microcine que teníamos, que en realidad era en la calle también, porque lo dábamos contra una pared.
Ah, bueno.
Y, bueno... Empezamos a hacer solamente el debate.
Pero solo, ¿y sobre qué debate si no
sobre
pasó?
Una película, ahí se nos ampliaba todo el registro de películas. Porque si no había que dar la película, entonces sí, ya las teníamos todas.
Y bueno, claro, sí.
Entonces,
pero...
primero hacíamos un debate a ver qué película no veíamos. Y La Guerra y la Paz. No, mejor Kramer versus Kramer, decía otro.
Pero así puede estar
citando. Rebeca, una mujer inolvidable. Cinema Paradiso.
Pero
entonces, bueno, ponía de acuerdo qué película no veía. Bueno, ya está. Ahora ya no la vimos. Ahora vamos a hacer un debate.
¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir?
Quiero decir que para mí La Dolce Vita es un verdadero canto a la misma.
Pero no. Eso lo leyó de las críticas.
Sí,
que pone...
venían tipos. Eso no podíamos sacar a esos tipos. Se leían todo lo que decía abajo el programa, ¿vio que dice?
Claro, los dos renglones.
Los dos renglones, y venía lo repetía. ¿Qué le pareció la película? Me pareció una película llena de acción y suspenso que me mantuvo pegado a la butaca durante los 90 minutos.
Sí, antes se usaba mucho el pegado a la butaca, ¿eh?
¿Qué?
El pegado, la expresión pegado a la butaca.
Sí, me mantuvo pegado a la butaca.
Sí, los críticos lo usaban.
Sí, sí.
Ahora, por suerte, la han abandonado, entre otras cosas.
Yo le decía eso a mis novias cuando iba al cine.
Sí.
Pues no sabía lo que decir, porque yo no entendía mucho las películas, mayormente después de haber estado manoseándola.
Bueno, señor.
Durante 90 minutos. Y entonces me decía, ¿qué te pareció esta extraordinaria película? Y yo le decía, un film lleno de acción y suspenso que me mantuvo 90 minutos pegado a la butaca. Amor mío.
Bueno, no, dice. No es muy creíble su testimonio así.
Hacíamos también en los colegios.
Ah, ¿iban a las escuelas?
Íbamos a las escuelas, caíamos en medio de la clase.
No, tiene que avisar, programar la actividad.
No, justamente, esto es teatro sorpresa, señorita.
Bueno, sí.
Si avisamos, ya el niño está en una predisposición casi burguesa al teatro frontal, predecible.
Nosotros, bueno, sí, pero...
estamos en tratar de proporcionarle al niño algo que el niño no espera.
Bueno, pero mire,
me río porque me han dicho que es elegante.
Sí, teníamos pensado una visita a una fábrica de baldes si llega usted.
Bueno,
con esta novedad.
Eso es lo que le decíamos.
Sí.
El niño, ¿qué va a preferir? ¿Ver cómo hacen un balde o lo que le pasó a Reynoso? Bien, el caso es que entramos en Salud Turro de Balvanera y empezaban todos, escenas violentas había, ¿eh?
No, cuidado porque hay niños que por eso.
Claro, después íbamos también a otros foros a dar teatro, donde hay gente que no había ido nunca a ver una obra de teatro y quizá no sabía muy bien distinguir entre lo que es real y lo que es ficción. Decía Coleridge que para disfrutar del arte, y particularmente del teatro, había que... dejar atrás la incredulidad, entrar y suspender la incredulidad, entonces creer que la ficción era realidad. En cambio, el que no hace esa operación está continuamente diciendo, no, pero si ese fulano, sí, sí, lo vi tomando un café en la esquina y ahora dice que es el rey de Dinamarca.
Eso no disfruta, no.
Van al cine, ven al cine y dice, no es verdad todo esto porque el cine es una proyección de 24 fotogramas por segundo, que como la retina es imperfecta, da una ilusión de movimiento, así que no han matado a nadie. Así.
Cállese,
todo eso, de pie en el pasillo, vos en cuello, no te dejan ver la película tranquilo. Pero acá con esta gente pasaba algo todavía peor. Es decir, tenían tanta credulidad que ya era demasiada. Entonces se enojaban con los personajes de las obras, creyendo que eran cometían reales, verdaderos crímenes. Entonces por ahí un mal hijo, como en Honrarás a tu madre, no le invitaba al casamiento a la madre. Se casaba con una chica rica, hija de un médico, y la madre, que había lavado ropa para pagarle los estudios, no era invitada porque él se avergonzaba de ella. Entonces ahí salía uno. ¿Por qué te haces el loco con esa mujer que es tu madre? A ver si te haces el loco conmigo.
Pero ya, es actor.
Subía al escenario. Y lo agarraba del pescuezo al actor.
Pero escúchame.
Y el actor decía, no, pero es una obra. ¿Qué? Una obra, yo te voy a dar. Hay que respetar a las madres. Todo bien,
pero ¿cómo bien? El público
y ahí
nomás
se la daban, ¿no? Entonces, bueno, ya nos cansamos que nos fajaran. Y empezamos a hacer obras malísimas, que eran muy buenos, eran.
No hay conflicto.
Oh, querida madre, te estaba esperando, decían todos. Cambiamos todas las partes de las obras, nadie mataba a nadie. ¿Por qué? Porque si no salían los de la platea y le decía, ¿para qué no me pegas a mí, mamento?
Pero no avanza el drama, no hay conflicto.
No avanza el drama, o sea que fracasamos siempre.
Claro, no, eso es... No, por eso usted tiene que estudiar primero cómo hacer el centro cultural. Le conviene empezar en un lugar físico, no en cualquier espacio en la calle. Si usted tiene una sala, algún ambiente de su casa, un patio grande...
Sí, no, ya tengo... En mi casa tengo un solo ambiente.
Ah.
Que ya lo tengo muy usado, porque es una sola pieza que da a la calle, una ventana a la calle.
Ah,
y ahí tengo el kiosco.
Ah, ¿tiene un kiosco?
Atiendo un kiosco que lo atiendo ahí. Está abierto todas las 24 horas del mismo.
¿24 horas lo atiendo usted?
Lo atiendo yo, y bueno, ahí tengo la cama también. Yo duermo, y el tipo me toca una campanita, y cuando me levanto, el tipo ve cómo me levanto, es un poco molesto.
Sí, sí.
Me levanto y lo atiendo, qué sé yo. A veces tengo incluso las mercaderías entre las cobijas en invierno.
Señor.
Para no andar enfriándome. Y se dieron un chocolatín, qué sé yo,
No, señor.
Me dice, está medio derretido. Sí.
Guárdelo. Mire cómo está, se le sale el maní solo, se va caminando el maní.
Tenía algunos problemas, porque yo tenía una reja de esa en forma de rombo, ¿vio?
Sí.
Y había poco espacio entre los fierros. Por ejemplo, si compraba una pelota de goma, la tenía que pinchar para pasarla.
No hay manera de... Pero bueno, no le calculó.
Y ahí entonces no puedo, encima de eso, meter un centro cultural.
Estamos dando
la obra y viene el tipo... un American Club, qué sé yo.
No, tiene que readaptar todo el espacio.
Entonces, ¿sabe por qué fracasan los centros culturales? Por falta de espacio.
Pero es por falta de espacio.
Es por falta
de
espacio.
Si
yo tuviera, por ejemplo, un espacio así como este.
Sí,
digamos,
es muy grande.
Con estos asientos, con concurrencia. ¿Sabe qué pondría aquí? No se le ocurrió a nadie, ¿no? Pero ¿sabe lo que pondría aquí? Pero polenta. Un centro cultural. Un centro cultural.
Sí, pero...
qué sé yo, hoy traemos por ahí un número malo, pero después traemos a Jaime Ross, ponemos.
Sí.
Y así, mañana una conferencia de este, pasado del otro. Así, pase inglés.
No, pase inglés no, señor.
No va a decir que no hay pase inglés, acá hay una mesa.
No, señor.
Ahí atrás había una mesa, ¿de qué era esa mesa?
No, sí, son otra mesa para...
Lástima que por ahí esta gente, viste, no tiene mucha inventiva, porque si no, acá es clavado un centro cultural.
Pero
tendría
este...
un éxito fantástico. Vendría la gente más linda de Banfield.
Pero señor, este es un centro cultural, mire toda la gente que hay ahí. Atrás de todas esas...
La gente más linda de Banfield.
No le digo.
Entonces me parece que ha llegado el momento de agradecerle a la gente más linda de Banfield que haya venido a este piso bajo del Centro Cultural, y me han dicho que en el primer piso está la gente más fea de Banfield. A todos un abrazo grande. Pausa.
Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Siente tu pulso. Siente 95.1. Pulso. Aline Demirjian en Cocina de Culturas. La joven artista descendiente de armenios presenta su disco Buscando al Ámbar. Viernes 5 de junio, 22:30 horas. Anticipadas en Cocina de Culturas. Más información en www.cocinadeculturas.com. .com.ar.
¿Te enteraste que la Mili los diga estás trabajando?
¡No me ligás! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
Hoy es hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10:45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Centro Cultural Padre Mujica de Banfield, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cacé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor, bueno, maestro, estoy quedando sin voz. ¿Cuántos pedidos esta noche?
Sí.
Aquí para Flavia, por ejemplo, le piden Every Breath You Take.
A ver.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every move you
Bueno, maestro, para César de Adrogué le piden Romance de Barrio.
A ver si va.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós cautivaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar,
más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Me lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós cautivaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar,
es más fácil renegar y partir
sin olvidar.
Bueno, hay varios mensajes coincidentes para el trío Sin Nombre en solicitar, ajá, temas de los Beatles.
Bueno,
bueno, siempre los comprimimos, o sí, van a tocar todos.
Todos los temas de los Beatles.
Sí, bien.
En 15 segundos.
Sí. Perdón la primera fila, pero esto va con babosa.
Muy bien.
Va.
One, two, three, four. With Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, 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 us the band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely.
nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can do, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Para seguir con el repertorio de los Beatles, le piden Tonada del Viejo Amor.
¿En fa?
Sí. El trío sin nombre, Julieta le pide Prófugos de Gustavo Cerati.
Prófugos.
De Soda Stereo.
Bueno,
vamos a ver si nos sale.
Ahí.
Un, dos, tres y...
Necesito
siempre tomar el destino.
Señores, gracias a todos por haber estado aquí esta noche. Y ahora vamos a armar un trencito. Vamos a cantar una canción, formaremos un trencito que se deslizará por la calle Hipólito Yrigoyen en dirección a Lanús, encabezado por el ministro Randazzo. La canción que cantaremos para despedirnos de ustedes se llama Por algún camino, y espero que por algún camino volvamos a encontrarnos. Espero sinceramente que sea por un camino y no por otro. Gracias a todos por dejarnos meter este ratito aquí en nuestro querido Gran Buenos Aires y en este mundo de ustedes de todos los días, que es tan entrañable y valorado por nosotros. Vamos a cantar ahora Por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Su boca, mi boca pondré y la besaré. Yo otra vez las campanas sonarán.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Now that I The future with my fingernails, but now I live in fear. It's all out for class. It's all, baby, so unclear.
Siente 95.1.
Leo Aromas Lía en Córdoba. Cocina de Culturas recibe al destacado músico y escritor uruguayo que presentará su nuevo disco Luna Sola y lo mejor de sus temas y relatos. Jueves 11 de junio, 22 horas. Anticipadas en Cocina de Culturas. Más información www.cocinadeculturas.com.ar. De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso. Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Y un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. En algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 3 minutos, temperatura 5 grados 4 décimas, humedad 97%, vientos en calma, visibilidad 10 kilómetros, cielo totalmente despejado. Para este martes 2 de junio se espera una mañana con nubosidad variable, vientos moderados a regulares del sector norte con ráfagas. Se pronostica una mínima de 5 grados y una máxima de 26. Bienvenidos, soy Gabriel el Negro Volger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra.
Esperaste que llegara ese día, lo deseabas tanto, tanto, y cuando llegó, algo totalmente inesperado lo jodió todo. ¿Cuántas veces en la vida pasamos por esto, no? Y quizá en cada una de esas situaciones reaccionamos de una manera distinta. ¿Sabés qué me pasó el sábado? Volví a mi casa tranquilo, deseando disfrutar del sábado. Ya imaginaba cómo iba a disfrutar del almuerzo, cómo iba a ver la final de la Copa del Rey, tranquilo, tirado, echado en el sillón. Encima Messi hizo un gol maravilloso. Cómo iba a ir a jugar al fútbol después, tomar algo con los muchachos. Y de la nada todo cambió. Me chocaron, sí, me chocaron, al mediodía del sábado. Y se me jodió del día, por no decir otra palabra más contundente. Bah, sí, lo digo, me cago del día. En fin, aquí estamos. Los fierros se arreglan y la plata va y viene y los muchachos se entretienen. Y las ganas de putear no te las saca nadie. ¿Cuántas veces pasamos por estas cosas, no? Algunas simples pero jodidas, otras complejas y aún más jodidas. ¿Te acordás de alguna? ¿Me la contás? ¿Viste lo que dicen? Mal de muchos, consuelo de tontos. Música DJ Black.
Buscando Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto. La gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieres de vos. Tus enemigos se muerden. No se resiente, te espera con un grito caliente. Con un grito caliente. Con un grito caliente. Esta lealtad, Pelusa, no sé lo que quieres de vos. Tus enemigos se muerden. Gente, no te cuestiona, no se resiente, te espera. Vacila buscando Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto. La gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden.
Los Gafres, Capitán Pelusa, y hay gente que llama, ya está la gente llamando. No sé si escuchaban ahí el sonido del celular.